Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, muy buen lunes, tengan todos ustedes. Hoy es lunes 13 de noviembre de 2023. Es Luis Durán, el responsable de la conducción técnica del programa. Un saludo para Luis y un saludo para Bere Flores. A ella la tengo a mi costado izquierdo. Ella está con pluma en mano, preparada para tomar sus llamadas. Las líneas telefónicas que cada tarde ponemos a su disposición con la intención de que las tome en cuenta, que participe y enriquezca este espacio. Son los teléfonos 33 38 13 1515 y 33 38 13 14 21. Saludamos como todos los días a los desvelados que a la una de la mañana siguen la retransmisión de Política en Directo, especialmente a quienes en estos momentos nos escuchan y que tienen la posibilidad de entrar en contacto, que utilizan la línea del WhatsApp o de Telegram, la plataforma que usted elija. Solamente le pido se identifique, me diga de parte de quién vamos a compartir esa idea, comentario, crítica, sugerencia. Es el teléfono 33 22 23 27 38. Saludo a quienes nos escuchan desde la Unión Americana. Gracias por su preferencia y gracias por hacer posible este espacio cuando se comunican, que lo hacen en vivo, que están en la posibilidad de retroalimentarnos, de enriquecer, como digo, este ejercicio de comunicación, de completarlo con la interacción deseada. El fin de semana fue muy intenso en los temas de la política. Seguramente usted estuvo desde el viernes pasado en el seguimiento de lo que fue la designación de los candidatos del partido Morena y sus aliados a las gubernaturas, y cómo es que en Jalisco Claudia Delgadillo González fue la elegida por el tema de la paridad de género como la nueva coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, y esto, repito, por el partido Movimiento Regeneración Nacional, con los aliados del Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo y las alianzas que se sumaron recientemente, que se le ha llamado, quizá por ser cinco partidos, pero se le ha llamado ya como la mega alianza Con Futuro y Hagamos, estos partidos locales. En la acostumbrada rueda de prensa que dan todos los lunes los regidores del partido Morena en Guadalajara, el día de hoy obviamente fue un tema que se abordó, el que tiene que ver con la designación de Claudia Delgadillo. Y allí las regidoras de Morena hicieron un llamado a la unidad, estuvieron presentes y tomó la voz en este tema la regidora Mariana Fernández, y hablando sobre todo de algo que privó en este largo fin de semana cuando se dio a conocer los ganadores en las gubernaturas. Mariana Fernández, la regidora morenista, dijo que finalmente se define la candidatura, refiriéndose a Claudia Delgadillo, por el tema de la cuota de género, pero dijo y señaló en forma textual: sabíamos que Morena necesitaba postular 5 mujeres de 9 gubernaturas, eso es una realidad, pero sabíamos que en el estado el que encabeza las encuestas, conocimiento y reconocimiento, pero se decide en un tema nacional que participe Claudia Delgadillo, que viene signada por el Partido Verde, refiriéndose al doctor Carlos Lomelí, a quien, por cierto, mandaron saludos en la rueda de prensa matutina. Mariana Fernández, hablando de la forma en que esta mega alianza tiene que respaldar, y hace un llamado a la unidad en pro de Claudia Delgadillo, que ya fue diputada local, que ya fue diputada federal, que fue regidora en Guadalajara, abogada con experiencia en temas laborales, esa es su expertise, litigio en materia laboral, y que finalmente llega por el Partido Verde en una situación que ha generado algunas divisiones. Por eso el llamado hoy a la unidad, dice Mariana Fernández: todos somos necesarios, una elección se gana por 1 o 2 puntos, pero la marca más fuerte es Morena, y hay morenistas que tienen las credenciales para aspirar a los puestos más importantes, no solo la nominación en el estado. En este mensaje y en este posicionamiento, precisamente para lo que viene, para que se tome en cuenta a la gente que está en Morena. Y el tema que para muchos fue de no seguir en la unidad, de ruptura, de distanciamiento es el que finalmente Claudia Delgadillo viene de fuera, viene del Partido Verde y no de las filas de Morena. Un doctor, Carlos Lomelí Bolaños, que quienes estuvieron en la Ciudad de México en la crónica de cómo se dio ese maratón largo, largo día y madrugada en que Morena y su dirigente nacional dio a conocer los nombres, los resultados, y que precisamente por la cuota de género no llegan los mejor posicionados o posicionadas, sino en algunos casos, si voy a referirme a la Ciudad de México y voy a referirme a Jalisco, era un varón el que llevaba la mejor posición respecto a las encuestas, pero el tema de género se impone. Sin embargo, de acuerdo con lo expresado por el papá del piloto Checo Pérez, Antonio Garibay, pues hubo situaciones extrañas. ¿Y por qué? Porque Toño Pérez Garibay dice que desde el Partido Verde, desde la dirigencia nacional, mandaron el mensaje de que ya estaba decidido que se trataba de Claudia Delgadillo. Sumándose a ello, antecedentes de que se recorrió la fecha, no fue a fines de octubre, sino hasta el 10 de noviembre, cuando se darían a conocer los resultados, los nombres, lo que se trabajó en esos días, lo que se jaloneó o negoció, por decirlo de otra manera, y la molestia que genera en algunas. También la semana pasada en estos espacios hablamos de lo que en su momento declaró el coordinador de los legisladores guindas en el Congreso de Jalisco, José María Martínez Martínez, Chema Martínez, cuando él señalaba pues que no debería de ser un externo el que llegara a esta posición. Finalmente así quedaron las cosas y repito, usted ya lo sabe, la elegida fue por paridad de género como nueva coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación en Jalisco por Morena y sus aliados, Claudia Delgadillo. Y en este tema, en el de la política, el diario NTR hoy hace un recuento acerca de los legisladores locales que están buscando otra posición y que estarían retirándose de su curul para buscar precisamente el nuevo cargo. Dice la nota que firma Jessica Pilar Pérez que 29 de los 38 quieren aparecer nuevamente en la boleta en el año 2024. La mayoría estaría buscando la reelección o bien ser el alcalde o la alcaldesa de su tierra, de la tierra que los vio nacer. Actualmente solamente 9 diputados no tienen aspiraciones luego de que se les cayera la candidatura a la que aspiraban o porque podrían participar en gabinetes si llega a ganar su partido, escribe Jessica Pilar Pérez en la nota titulada Buscan legisladores asegurar su hueso. El expresidente del Colegio de Jalisco y especialista en política, colaborador también aquí en Radio Metrópoli, Javier Hurtado, aceptó que el fenómeno ocurre desde hace tiempo, pero él hizo una distinción. Dijo que antes había más decencia política, se cuidaban las formas para pedir licencia al cargo con anticipación y de acuerdo a la opinión del experto en política, en el caso de los legisladores que buscan repetir, a ellos no se les debería de considerar chapulines porque dice que ya se está profesionalizando la actividad y que además está consagrado en la Constitución. A quienes optan por buscar otro cargo, que se les conoce como chapulines, de acuerdo al politólogo, en el caso de los legisladores no podría aplicárseles el término a esta aspiración que dice es legítima y es incluso derecho constitucional. Desde hace 2 legislaturas se permite la reelección en diputaciones y cada vez más se anotan los diputados locales para buscar esa reelección. En la actual legislatura hay 14 diputadas y diputados interesados, es decir, el 37%, y entre ellos hay personajes cuyas aspiraciones iniciales no prosperaron. La diputada del partido Movimiento Ciudadano, Claudia Gabriela Salas Rodríguez, se encuentra en ese grupo, de acuerdo con la información. Y mire, después de la pausa, estaremos precisamente hablando con la legisladora Claudia Gabriela Salas Rodríguez. Ella es diputada local, presidenta de la Comisión de Presupuesto, y la buscamos principalmente para que nos hable acerca de las mesas que se estarán instalando para el análisis del presupuesto y particularmente el tema con la Universidad de Guadalajara, porque de acuerdo a la primera información que tiene la Casa de Estudios y que el rector así lo dejó saber, no les estaría yendo muy bien con lo que se está pretendiendo para el 2024. Hablaremos del tema, del trabajo técnico, pero que también, por supuesto, del escenario político, de las alianzas y de cómo están viendo este momento en que prácticamente prácticamente todos están buscando qué es lo que sigue. En el caso del PRI en el Congreso, es Hugo Contreras Cepeda quien aspira a la gubernatura por la Alianza Va por Jalisco, algo que todavía no se ha definido, y un Chema Martínez por Morena, que coordina a los legisladores del Partido Regeneración Nacional, buscaba la posición, pero como usted sabe, finalmente se quedó sin ella tras darse a conocer el fin de semana lo que le comento respecto a que fue elegida Claudia Delgadillo González. Hay otros legisladores, por ejemplo, también por el PRI, Julio César Covarrubias Mendoza y Hortensia Noroña Quesada, que estarían buscando, si no la reelección, una diputación federal. Y créalo, es en estos días cuando se estarán tomando las definiciones. En tanto, hay otros como el diputado del partido Hagamos, Enrique Velázquez González, que también estará buscando seguir en la actividad en un puesto de elección popular. Y pues allí es de donde se obtiene el dato que de 38, 29 finalmente estarían pretendiendo aparecer de nuevo. Y mire usted, en la política nacional, entre las notas más relevantes está el que Marcelo Ebrard, el ex canciller, finalmente decidió no participar en el proceso de registro de aspirantes a la candidatura presidencial del partido Movimiento Ciudadano, el partido Naranja, en el que, por cierto, se inscribieron 8 personas. El equipo de prensa de Marcelo Ebrard confirmó que él no va a participar, no dejará Morena, y se cierra así una etapa de expectativas que incluso entre los ebradistas estaban muy altas. Algunos de ellos, en corto, han reconocido que están desconcertados, por decir lo menos. Otros, en cambio, lo ven como un acto de congruencia, pero reconocen que habrá que saber en qué términos se queda, cuál es el acuerdo con Claudia Sheinbaum. Se esperaba que la participación de Marcelo Ebrard se hiciera presente entre los políticos del partido Movimiento Ciudadano, de acuerdo a la puerta que le dejó abierta en todo momento Dante Delgado. Pero finalmente el proceso de ayer domingo de la inscripción para aspirantes a la candidatura presidencial comenzó a las 10 de la mañana, concluyó a las 7 de la tarde, y en ese periodo, en ese plazo, no se presentó Marcelo Ebrard. Entre quienes se presentaron, de los más mencionados, está la participación de una senadora, la senadora Indira Kempis. Ella fue la primera en registrarse, ella fue la que acudió temprano por la mañana, lo hizo descalza y acompañada de un perro. En el proceso también aprovechó para denunciar presiones y amenazas, tanto dentro como fuera de su partido, para que ella decidiera abandonar la contienda. El que asistió incluso mandó un mensaje y habló de que está por trabajar para obtener la simpatía del 58% del padrón electoral, porque dice que ese es el porcentaje de jóvenes inscritos. Es Samuel García, el gobernador con licencia de Nuevo León. Él, tal como lo dijo ayer domingo, se presentó para inscribirse. Él estuvo acompañado por compañeros legisladores de su partido, del partido MC, pero también estuvo acompañado, en el caso de los jaliscienses, por el senador Clemente Castañeda, senador por Jalisco de MC, y también la senadora Verónica Delgadillo. Ella, por cierto, se confirma y se insiste en que será la precandidata por el Partido Naranja a la alcaldía de Guadalajara. En el registro también acompañaron al gobernador con licencia de Nuevo León, Pablo Lemus. Él fue mencionado por Samuel García como una de las figuras que logrará dar continuidad al gobierno del partido MC. Y mire usted qué está pasando con quien ya sabemos que es por el Frente Amplio la que tiene la candidatura y la que estará en la boleta a la presidencia, con Xóchitl Gálvez. Seguramente usted se enteró el fin de semana de un desliz que tuvo por allí, un problemita cuando le salió del alma sin pensar que tenía a su lado a quien se refería, porque le preguntaron acerca de con qué priistas no participaría, y ella habló de malos priistas. Se refirió a Omar Fayad, a Manuel Bartlett, pero también dijo a Alito Moreno. dijo él, el dirigente nacional del PRI, que son de los malos priistas, que no trabajaría si gana el gobierno, si llega a la presidencia. Esto lo dijo el viernes, fue noticia, tendencia el fin de semana, y finalmente al día de hoy parece como que ya quedó borrado, superado el tema. Dijo textual Xochitl Gálvez: hablé con Alito, le ofrecí una disculpa. Yo sí quiero decirlo, estoy orgullosa de caminar con el PRI. Lo digo sinceramente, lo digo convencida, lo digo que lo que menos une en este proyecto es muy importante, es más importante lo que nos une. Nos unen los temas de los que les he hablado, el agua, la inseguridad. Y eso dijo una Xochitl que incluso lo posteó como si con ello tratara de borrar este mal momento y esto que para algunos priistas ha sido un agravio, porque recordemos que la alianza del Frente Amplio está constituida por PAN, por PRI y por PRD. Aunque los panistas dicen que son los que tienen la mayoría de las preferencias y la primera palabra, pues la realidad es que el PRI no está muy lejos en lo que se refiere a impacto porcentual en las preferencias, de acuerdo a las fotografías del momento que sacan las casas encuestadoras. También a una semana del inicio oficial de la precampaña presidencial, la senadora Xochitl Gálvez afirmó que habrá intentos de dividir a Va por México, dijo que van a decirse mentiras sobre la alianza, que se va a mentir sobre la realidad, pero agregó: no vamos a caer en su juego, que quede claro, tampoco nos vamos a dejar. Xochitl Gálvez presentó su informe como senadora frente al Monumento a la Revolución, pero en los primeros minutos de su discurso, mientras hablaba de su superación personal, se le apagó el teleprompter donde ella estaba leyendo y se trabó. Después dijo que improvisaría y el tema es que no le salieron muy bien las cosas desde el viernes pasado hasta el día de ayer. Continuó con la lectura y luego dijo que la esperanza ya cambió de manos. Y habla pues de la esperanza a través de esta alianza que ella representa y sobre todo que quedan garantizados en la Constitución los programas sociales, y reiteró que nadie puede dar un paso atrás en el tema de los programas sociales, aduciendo que sería una de las fortalezas de la alianza de Morena. El tema político cada vez más candente y mire, desgraciadamente el día de hoy tenemos información de corte policiaco, información en el tema de la seguridad que nos habla pues de precisamente cómo estamos y cómo estamos y qué está pasando en una de las corporaciones que es más importante en zona metropolitana y que en el pasado llegó a ser modelo, y me quiero referir a Zapopan, porque el día de hoy sufrió una agresión directa mientras se encontraba en el interior de una cafetería y pierde la vida a balazos el subdirector de esta corporación, el subdirector operativo Carlos Flores Amezcua. Era el tercero al mando de la corporación, fue atacado dentro de un establecimiento ubicado en la Avenida Patria, en la colonia La Estancia. De acuerdo a los datos que proporcionó nuestro compañero José Luis Escamilla, tenía 27 años en la corporación, era viudo, tenía 3 hijos, y las cámaras de vigilancia captaron el momento en el que al menos 4 personas escapan corriendo después del ataque. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. El día de hoy la conferencia mañanera del presidente López Obrador fue en Cajeme. Allá participó la titular de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Allá se confirmó por parte de ella la muerte del magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Me estoy refiriendo a Jesús Osiel Baena Saucedo. El magistrado o ella del Tribunal Electoral de este estado de Aguascalientes, y Rosa Isela Rodríguez Velázquez, la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó el deceso y además dijo que se hará la investigación, que de acuerdo al reporte de las autoridades no se sabe de qué se trata, si de un homicidio o de un accidente, que primero se tendrá que analizar la información y cerciorarse de lo que se trata. El presidente se encuentra de gira en el estado de Sonora, en una gira de trabajo en Ciudad Obregón, y la funcionaria allá en tierras sonorenses confirmó que se trabajará por parte de las autoridades estatales, las de Aguascalientes y federales, en primer lugar las estatales, así lo dijo, viendo cómo fue el caso, pero vamos a estar, expresó en forma textual, si, según instrucciones del presidente, pendientes de cualquier información. A través de redes sociales trascendió que el magistrado de este tribunal del estado de Aguascalientes fue encontrado muerto junto con otra persona dentro de una casa en un fraccionamiento en la reserva Punta del Carmen, que se ubica en dicha entidad. Y es primero por lo que se habla de buscar la información, conocer de qué se trata. Se sabe que la otra persona fallecida sería la pareja sentimental del magistrade. Presentaban ambos lesiones producidas por navajas que podrían ser la causa de la muerte, huellas de sangre en la planta baja y en la planta alta de la vivienda. Y la Fiscalía de Aguascalientes simplemente adelanta que por la forma en que se encontraron los cuerpos, también se podría establecer que pudo haber un conflicto entre ellos, es decir, que las lesiones pudieron ser provocadas entre ellos mismos. Es lo primero que se adelanta del caso por parte de la Fiscalía del Estado de Aguascalientes. Gracias a quienes se comunican. Maricela Arroyo manda un WhatsApp para decir cómo es posible que el presidente de México no le dio dinero a Guerrero. No le importan los pobres, según él, solamente el Tren Maya, Dos Bocas y sus obras. Lo primero, los pobres, ¿dónde quedó? ¿Sí o no?, cuestiona Maricela Arroyo. También nos escribe estoy buscando el nombre de que es Luz Rodríguez, y escribe con respecto al fallecimiento del director operativo de la policía de Zapopan. Dice, el mando de este, la muerte, el asesinato de este mando policiaco es sin duda un asunto de amenazas o ajuste de rencores, acontecimientos que hacen temblar a toda la comunidad, a todos los ciudadanos. En otro tema, en el de las candidaturas a las gubernaturas, dice que en Ciudad de México es Clara Brugada la que desplaza a García Harfuch, a pesar de que había mayor preferencia hacia este, aunque él tuviera más puntos de la ciudadanía. Ojalá que los militantes apoyen un buen gobierno y que, sobre todo, quien gane tenga la capacidad de resolver problemas y dar mejores servicios. Supongo que se refiere a todas las gubernaturas en juego. El señor Díaz dice, nadie conoce a esta señora, nadie sabe de Claudia Delgadillo, no ha hecho nada. Y felicidades a nuestro querido presidente. Le pone florecitas y la bandera por el presidente que cumple 70 años de edad, por su onomástico, su cumpleaños. Sergio Quesada dice, el gobernador Alfaro no solo endeudó a Jalisco con 12 mil millones de pesos, también sigue despilfarrando en esculturas inútiles y aberrantes como Timo, la macetota o la pluma que parece supositorio. Realmente, este ha sido el peor gobierno en décadas. La señora Ana Rosa dice, resulta que el presidente señala que no es corrupto, que él ataca la corrupción, pero con la renuncia del ministro Saldívar quedó comprobado que fueron 5 años de una relación corrupta, una relación por debajo de la mesa con el ministro de la Suprema Corte. Con razón, el ministro quería quedarse 2 años adicionales en la Corte, porque fue propuesta del mismo presidente. Qué bueno que en la Suprema Corte invalidó ese acuerdo. Imagínense el servilismo de este señor. Tendríamos otro Kumamoto, qué decepción. Gracias por la inclusión, nos escribe. Alguien que no se identifica, su celular termina en 52, quiere información acerca de las cirugías que se están haciendo para resolver el tema de las cataratas. Ignoro de qué programa se trate, si es en los civiles o es alguna campaña de un hospital público. Don Edgardo Morales dice, ya le dieron un, pues en este caso la muerte, un golpe importante a Zapopan. ¿Quién seguirá? diputados, diputadas, senadores, legisladores federales, todos pónganse la pila, es lo que reclama Edgardo Morales. Vamos a hacer una pausa. De regreso, la entrevista con la legisladora del partido Movimiento Ciudadano, presidenta de la Comisión de Presupuesto, Claudia Gabriela Salas. Continuamos en Política en Directo y también hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador negó la cifra de 126 mil personas desaparecidas en el país, que fue la que arrojó el último registro que elaboró la Comisión Nacional de Búsqueda. En este espacio en Política en Directo hemos hablado de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la salida de Carla Quintana y de las recientes declaraciones de apenas hace unos días que la extitular de esa instancia de la Comisión Nacional de Búsqueda habló de la importancia de que se haga un censo con rigor y que se eviten alteraciones. Sin embargo, precisamente esto que deja entrever Carla Quintana, que estaba ocurriendo y que motiva su renuncia, es lo que acusa el presidente, porque dice que Carla Quintana pertenece a una organización de derecha, que un grupo infiltrado en su gobierno intentó afectar la imagen del mismo. Dijo que muy pronto, él estima que en un mes se podrá dar cuenta del censo, de la cifra de desapariciones, documentar las personas desaparecidas, y dice que está por debajo de la reportada precisamente por la que fuera la responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana. El presidente cree que lo que se quiso es golpear la imagen de su gobierno. El diario La Jornada fue el que le hizo la pregunta, un representante periodista de este medio de comunicación, sobre las declaraciones que hizo Carla Quintana y que compartimos en este espacio con ustedes acerca de la alteración y de la falta de rigor en el trabajo. Y dijo así, simplemente respondió López Obrador: no es cierto que haya 126 mil desaparecidos, no es cierto, y lo vamos a probar, porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado. De manera muy irresponsable y de mala fe, salían a decir que habían 126 mil desaparecidos. También dijo el presidente que el Registro Nacional de Desaparecidos, elaborado por esta Comisión Nacional de Búsqueda, que apunta a las 126 mil personas en esa condición, estaba manteniendo el dato por ineficiencia, pero también por una mala intención. Y la mala intención es precisamente la de afectar a su gobierno, dijo la señora Carla, y otros estaban manejando eso como parte de una organización que les puedo garantizar de derecha, una organización supuestamente independiente. Así están las cosas. Aquí también comenté yo acerca de las críticas que se han hecho al trabajo de la comisión, de las críticas que hicieron los grupos, los colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas, que señalan que hay poca sensibilidad y también la pretensión de alterar el dato de los desaparecidos, que llegan a los domicilios y que preguntan si ya regresó o si se ha ocultado el que la persona ya se encuentra localizada. En fin, un tema que todavía tendrá mucho, mucho que llegarse a fondo, una declaración que no cae nada bien por parte del presidente, en especial a los grupos de familias de desaparecidos. Nos escribe vía Telegram don Lucio Becerra Álvarez y él dice: 61.313 millones de pesos es la inversión que destina el gobierno federal para la reconstrucción del estado de Guerrero. No entiendo por qué los radioescuchas no se informan antes de criticar al presidente. Y dice que bienvenida la candidata a gobernadora Claudia Delgadillo. Los morenistas la respaldamos. En otro tema, el del asesinato del subdirector de la policía de Zapopan, señala que se suma a otros mandos policíacos del municipio. Nada bueno, deja el nexo de la autoridad con las bandas del crimen organizado. También se comunica Lulú Robles y pregunta qué hay del tema de los desaparecidos. Ya compartí la información de lo más importante de lo que dijo el día de hoy por la mañana el presidente en Cajeme, en Sonora. Tenemos más participación vía WhatsApp. Nos escriben del señor Sergio B. y dice: Morena está aceptando a traidores. Eso le puede mermar en las urnas. Expriistas que aprueban iniciativas como el gasolinazo. Expanistas con pensiones doradas. Y ahora el traidor de Marcelo Ebrard. En el tema de Marcelo Ebrard también hay interés. Me preguntan qué reacciones ha habido con respecto a que Marcelo Ebrard se queda en Morena. Pues finalmente ha sido motivo en general de celebración, por lo pronto, de la propia Claudia Sheinbaum, de la candidata que celebró que se quede en las filas de Morena, Marcelo Ebrard. Marta Mendoza nos llama para decir que el papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, molesta con las decisiones de arriba y así lo externa. Él dice que no hay un proceso transparente y limpio, pero cuando le dieron a su hijo los 25 millones de financiamiento, ahí sí le parece limpio y transparente. Le cuestiona a doña Marta. Carmen Prisú, ¿qué escándalo hizo el papá del piloto Checo Pérez por la encuesta en que él sale en último lugar? Nadie lo conoce, solo está haciendo escándalo para que le den una senaduría, eso es lo que quiere. Miguel Vega manda saludos y dice que está en el interés de escuchar la entrevista con Claudia Salas, Claudia Gabriela Salas. Y mire, precisamente nosotros también en ese interés esperábamos contactarla, en eso quedamos, pero esperamos en unos minutos más, todavía si faltan 15 para las 2 y es posible hablar con la diputada local, pues así lo haremos. Le haremos el último intento, algo seguramente pasó por allí con las comunicaciones, pero créalo que estamos insistiendo, don Manuel. Y dice que le interesa saber de las mesas de trabajo para la definición del presupuesto. Él manda saludos desde el barrio de Mezquitán. El señor García, ¿en dónde estaban los escoltas del exdirector de la policía de Zapopan? ¿Cómo es que lo dejaron allí en esa cafetería? Está muy raro la forma en que muere. Raúl Castro con Delfina y con Titina. Dijo el presidente que las había puesto en la encuesta, que las había puesto el pueblo, pero dice que el pueblo manda, pero no es cierto. Todos saben que no, que le pregunten al doctor Carlos Lomelí. El doctor salió arriba en la encuesta, que le pregunten si el que mueve todo es el dictador de Palacio. Lo cierto es que también se arregló con Marcelo, que se quede allí con arreglos con Claudia. ¿Y por qué no le preguntan incluso a García Harfuch? Agustín Sánchez Robles, el gobierno federal está ayudando a Guerrero con el plan general, el de la reconstrucción, y la suma que se está invirtiendo es superior a los 61 mil millones de pesos, incluye el pago a las familias, a los lesionados, a los afectados, se les dará entre 8 y 60 mil pesos a cada familia que no han cobrado, y además beneficios de carácter fiscal y otras medidas de apoyo. Deberían de compartir más de esta gran ayuda que están recibiendo las víctimas del huracán. David Vázquez, ahora sí sale Lemus en un comercial. Soy tu amigo, pero no se acuerda que no lo fue, lo malo que nos hizo cuando estuvo en el gobierno. Ahora sí sale y quiere nuestro voto. Yo no voy a votar por él, nos advierte. Vamos a la última pausa. Regresamos de inmediato a Política en Directo. No le cambie. Continuamos en Política en Directo y ya logramos contactar a la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto, legisladora del Partido Naranja, Claudia Gabriela Salas, para que nos platique en los minutos que restan del programa acerca de las mesas de trabajo que están instalando a partir del día de hoy para resolver el tema del presupuesto. La cobija es limitada y hay que jalarla para un lado, quedando al descubierto otro. Esa es la mejor metáfora del presupuesto, que es finito. Claudia Gabriela Salas, buenas tardes, gracias por la entrevista. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
Querida Esperanza, con una disculpa, justamente estaba terminando de atender algunos empresarios que estuvieron aquí conmigo en la mañana para ver temas de ley de ingresos del Estado, específicamente también ver algunos temas del nuevo servicio tributario estatal, que como lo anunciamos también aquí en tu programa, iniciará a partir de enero. Entonces, por eso me dilaté, Y bueno, aquí con mucho gusto de atender a tu amable audiencia. Platicarte efectivamente que se acaba de aprobar la semana pasada, el jueves de la semana pasada, el acuerdo de la Comisión de Hacienda para facultarme a efecto de poder hacer mesas técnicas que nos ayuden a tener mayor claridad en un tema presupuestal, tanto en la ley de ingresos como el presupuesto de egresos. Esto tiene la finalidad de que podamos, primero, pues invitar a todos los diputados y diputadas, a los 38, para que podamos tener una conversación abierta, muy participativa, podamos exponer dudas de algunas de los proyectos, de los programas, de las cantidades, y poder así ir construyendo un dictamen que nos permita a todos los diputados ir a un pleno para poderlo votar en su momento a favor. ¿Qué tenemos que hacer por lo pronto? Bueno, tenemos ya el análisis de algunos rubros, como por ejemplo el rubro de la educación, que es el rubro más fuerte que tiene este presupuesto, prácticamente 40 mil millones de pesos, que es el 25% de todo este presupuesto, se va directo a la educación, es el rubro más fuerte de todo este gran pastel del presupuesto. El segundo son participaciones y aportaciones a municipios. También aquí lo anunciamos en tu programa, que habíamos modificado el Fondo General de Participaciones de un 22% a un 23% para poder ese 1% repartirlo en los municipios con más alta marginación y pobreza. Ese 1%, estamos hablando del orden de 600 millones de pesos, querida Esperanza, que ahora van a distribuirse en los municipios con más vulnerabilidad. Mezquitic, Bolaños, Colotlán, la zona norte, que precisamente con el indicador de marginación y pobreza son los que más recursos tendrían. Estamos hablando que prácticamente es el segundo rubro más alto de este presupuesto. El tercero es salud, algo que les preocupa a todos los jaliscienses. Este sexenio fue el sexenio de la salud, prácticamente el 2023 fue un tema de infraestructura, así que el 2024 será un tema de operacionalizarlos, es decir, dejar jalando todos los hospitales que se construyeron, con todo lo que implica la aparatología, los medicamentos y sobre todo el recurso humano. Es decir, se está aumentando un 13% más el rubro de salud hasta llegar a un 13% de todo el presupuesto. Es decir, se aumenta un 13% en comparativo con 2023 y en el gran pastel del presupuesto conlleva el 13%. Entonces, es un de los rubros que más le importan a las personas, la educación, la salud, las participaciones municipales, y bueno, los demás temas de desarrollo económico, por supuesto, están presentes, de seguridad. Tenemos la posibilidad de tener hoy un Poder Judicial con un 2% de presupuesto global, que son prácticamente más de 1,000 millones de pesos que irán directamente al Poder Judicial para poder abrir nuevos juzgados, para poder mejorar las instalaciones y sobre todo la justicia digital. Esta gran apuesta es motivo o fue el resultado de una reforma constitucional para poder dejar ya en la Constitución el 2% del total del presupuesto fijo año con año, para que no dependa del gobernador en turno el que se le dé o no presupuesto al Poder Judicial. Otro rubro también que se fortalece al orden de los 1,000 millones de pesos prácticamente es el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, por obvias razones que tendrá que desarrollar la jornada electoral. Pero eso es muy bueno cuando a nivel federal se están prácticamente desmantelando las instituciones que garantizan la observancia del voto. Aquí en Jalisco estamos dándole el presupuesto necesario, 56% más que este año, para poder realizar toda la jornada electoral.
Diputada,
del propio proceso. Sí.
Claudia Gabriela Salas, el rector de la Universidad de Guadalajara hace unos días dijo que estará buscando al gobernador y trabajando en una mesa el tema del presupuesto porque está en riesgo el que se desarrollen los proyectos del Centro Universitario de Tlaquepaque, el de Tlajomulco y el de Chapala y otros nuevos proyectos porque no hay incremento. Dice que es incluso inferior a la inflación. ¿Qué tiene usted que decir al respecto?
Claro. Mira, primero, muy respetuosa, por supuesto, de la Casa de Estudios. Yo soy egresada de la Universidad de Guadalajara, con toda la apertura también de recibir también aquí al rector. Lo que se le dio a la Universidad de Guadalajara es 4.8% más. Son 14 mil millones de pesos lo que tiene la universidad para ejercer. Y aparte, en el rubro de obra pública, recordemos que ya desde este año, todo lo que es para infraestructura se va a la SIOP, a la Secretaría de Obra Pública, ya no está en la Universidad de Guadalajara como presupuesto como tal, Y para específicamente para los centros universitarios, para concluirlos, son 272 millones de pesos etiquetados exclusivamente para concretar los centros universitarios. Sí he escuchado también al rector, yo estaré atenta a las posibles mesas que pueda tener con el Ejecutivo, y aquí en el Legislativo, por supuesto, también de puertas abiertas para poder dialogar sobre el presupuesto, querida Esperanza.
¿Se estarán haciendo mesas en específico en donde participen los representantes del Ejecutivo de las áreas que estén buscando algún ajuste, y ustedes, encabezada por usted como presidenta de la Comisión de Presupuesto, diputada?
Así es, querida Esperanza, así es. De hecho, el acuerdo que se aprueba en la comisión, de entrada, sería una invitación al jefe de gabinete, al secretario de la Hacienda, al secretario de Administración, para iniciar con esa primera mesa, con una explicación total de ley de ingresos, pasando después por el presupuesto de egresos, y bueno, cada uno de los rubros tener toda la claridad con todos los legisladores y legisladoras. Y también pues haremos la cantidad de mesas que sean necesarias, hasta poder escuchar a todos los actores y poder, como te comento, construir un dictamen que nos deje satisfechos a todas y a todos, que recoja las principales preocupaciones de los ciudadanos.
Por lo pronto, podemos afirmar que el recurso para concluir proyectos como los mencionados, los centros universitarios en curso, sí está garantizado.
Sí, así es. Está en la Secretaría de Obra Pública, es del orden, insisto, de 232 millones de pesos, y eso es aparte del presupuesto de la Universidad de Guadalajara.
¿No será en todo caso que el recurso se va a la CIOP y no a la universidad y que sea esta la responsable de la obra, el tema de fondo?
Bueno, ya tiene haciéndose así, querida Esperanza, el año actual y el pasado. Es decir, tenemos ya los últimos dos años y así se ha hecho. Se optó porque toda la parte de obra pública lo llevara quien encabeza toda esta política de construcción. Entonces, las remodelaciones al Hospital Civil Nuevo y al Viejo, también corrieron a cargo de la propia CIOP, que recordemos que Hospitales Civiles es una rama importantísima de la Universidad de Guadalajara, porque prácticamente están ahí todos los estudiantes de medicina, y también decirte que hay 100 millones de pesos más para el Hospital Civil, etiquetados exclusivamente para eso. Es decir, lo que se hizo fue un reordenamiento en materia presupuestal, donde todo lo que tiene que ver con obra pública se fue a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Ya no se le da a ningún ente, no solo a la Universidad de Guadalajara, sino a ningún otro ente que haya que tenga que construir, se construye desde la propia acción. Ya los últimos dos años han sido así.
Le agradecemos muchísimo esta entrevista, la estaremos buscando en lo sucesivo. Llegó el momento de despedirnos, pero de nueva cuenta, gracias a la diputada del partido MC, Claudia Gabriela Salas. Ella preside la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso Local. Nos escuchamos mañana, que tengan todos muy buenas tardes. Se quedan en control operativo Roberto Álvarez, en los teléfonos Bere Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Hasta entonces y muy buenas tardes.